pasado 28 de junio tuvo lugar el Día Internacional del Orgullo y hemos intentado cuadrar agenda con otras organizaciones sociales que en estos días también han realizado distintas charlas y aunque han pasado unos días desde el día del 28 de julio y tal, pues entonces nos parecía bastante importante que desde la Secretaría de Feminismos y LGTBI de Podemos, Aragón, realizar este acto porque temas con esta importancia deberían estar todo el año en nuestras agendas. Así que de nuevo, pues quiero daros las gracias por asistir a esta charla a la cual os hemos invitado y seguramente el título pues, quizás os habrá suscitado algún interés, transformando realidades. Pues hoy vamos a hablar de defender nuestros derechos LGTBI. Esperamos cumplir pues, con las expectativas que traéis. También queremos agradecer a cada componente de esta mesa por su presencia, porque somos conscientes que han sido unos días de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Entonces, estar hoy en esta mesa pues, es pues, agradeceros a todas y a todos. Cuando estábamos pensando en qué podíamos debatir en torno al orgullo, nos venían muchísimas imágenes a nuestra cabeza, sabiendo que este año pues, había pues, el año del 8M, el año también de las y los pensionistas, también el año en que la justicia patriarcal nos lanza mensajes muy claros de todo lo que aún queda por hacer. Pero también este ha sido el año del incremento de las denuncias por delitos de odio y en especial de aquellas denuncias relacionadas con manifestaciones LGTBI-fóbicas. Lo que demuestra en alguna forma también que a veces las calles y las instituciones caminan a ritmos distintos y que es necesario construir desde ambas si queremos conseguir la igualdad real y efectiva para todas las personas de nuestra sociedad. Y también si queremos afianzar lo que se llama la cultura de la tolerancia cero hacia cualquier acto que no respeta la diversidad de cuerpos, de sentires, de formas de amar, de convivir, que existe en nuestra sociedad. Por eso en esta mesa queríamos traer un diálogo, contar con protagonistas también desde las instituciones y desde las calles, para señalar de forma conjunta que hemos conseguido hasta ahora, hasta este momento, y aún más importante, qué nos queda por delante y cómo podemos trabajar para coordinar o para darle más fuerza a ese músculo social que son todas las asociaciones y colectivos LGTBI que durante estos 40 años de lucha e incluso con anterioridad pues llevan luchando por la no discriminación y el reconocimiento a la igualdad efectiva de los derechos para el colectivo LGTBI, la discriminación laboral, la exclusión social o la heteronormatividad que impregna la planificación de políticas. Nos referimos a cada vez que hay políticas que abordan el apoyo a las familias, cada vez pues eso, que hablan también desde el punto de la salud y la educación, con esa heteronormatividad que condiciona las vidas y nos limita el acceso pues, a los derechos humanos fundamentales. Por eso debemos remover los cimientos de nuestro sistema legal, pero debemos hacerlo también de una forma coordinada con las organizaciones sociales que son quienes estáis en las calles y estáis también identificando estas necesidades. Entonces voy a pasar a presentar otra mesa. Eric García, cofundador de Visión Trans en 2014 y actual presidente. Cofundador en 2016 de la Federación Estatal Plataforma de los Derechos Trans y actual miembro de la Junta Directiva. Titulado por la Universidad de Uruguay en Nuevas Masculinidades y Estudios Care. En 2017, la Asociación de Transsexuales de Andalucía, Silvia Rivera, le hizo entrega de un reconocimiento a su labor como activista y por la defensa de los derechos de las personas trans e intersex. A su lado está Julia Moreno Sánchez, trabajadora social, madre lesbiana, socia de Sofá desde el inicio y en este momento secretaria de la asociación. Víctor Solano, licenciado en Derecho, administrador superior del Gobierno de Aragón, ha trabajado en diversos departamentos como asesor de Justicia de Aragón y actualmente es jefe de servicio del régimen jurídico en el Departamento de Hacienda y Administración Pública. Activista LGTB en el colectivo Towanda desde el año 2000, responsable de asesoramiento jurídico en ADAS, el Servicio de Atención a la Diversidad, afectivo sexual. Ha participado activamente en la elaboración de la ley trans y en el proceso de participación ciudadana para la elaboración de la ley de igualdad y no discriminación LGTB. Y por último, contamos en la mesa con Amparo Bella, activista feminista e investigadora de historia de las mujeres, licenciada en filosofía y letras, máster en estudios de mujer por la Universidad de Barcelona, funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza en el Servicio de Juventud, diputada por Podemos en las Cortes de Aragón, portavoz de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales y bueno, ya, ya paro. Así que, bueno, os dejo con las intervenciones de todos los ponentes. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la presentación y por haber venido hoy aquí. Desde el colectivo que represento, pues de la mano de Cortes de Aragón, a día de hoy tenemos la ley 4/2018 del 19 de abril. Es una ley que reconoce los derechos de las personas trans a nivel de la Comunidad Autónoma de Aragón. La única cuestión que todavía no contempla es a nivel del ámbito sanitario, sobre todo la información que le llega a todo ese funcionariado que debe de estar formado en cuanto al trato de las personas trans. Desde la asociación llevamos 4 años aquí en Aragón trabajando porque todas estas personas tengan una formación lo más clara y lo más limpia posible, sobre todo pues, en cuanto a derechos básicos fundamentales. La ley recoge todos los derechos para las personas trans, pero recordamos que nuestros derechos también son los del resto de la ciudadanía, que se contemplan en una constitución y en un estatuto de autonomía que se ha de cumplir y que a día de hoy, por ejemplo, aquí en Aragón, pues tenemos constancia que todavía hay funcionarios del empleo público, tanto a nivel de educación como a nivel de sanidad, que todavía no están concienciadas en que todo lo que se intenta hacer en contra de los derechos de las personas trans pues conlleva un delito de odio. A día de hoy también tenemos quejas dentro del ámbito educativo porque se toleran agresiones a personas trans haciendo caso omiso a toda la gente responsable, con lo cual eso nos lleva a ponernos a nosotros como movimiento asociativo en una tesitura de acción-reacción. Y la reacción que estamos teniendo es sobre todo a nivel de momento informativa, pero como depende de cómo sigan avanzando pues, los hechos, tendremos que ir a otros niveles, ¿no? La ley a día de hoy, aquí en Aragón sí que se respetan casi todos los derechos del colectivo trans, pero la mayor parte del enfoque que queremos hacer hoy aquí es demandar y seguir demandando la ley trans estatal, que el 28 de febrero de 2018 se registró en Cortes de Aragón, precisamente para que la diferencia territorial que hay ahora mismo a nivel de entre comunidades autónomas se quite y que no dependa de la comunidad que tienes que estar si tienes todos los derechos reconocidos, si no tienes los derechos reconocidos y sobre todo pues que la libre autodeterminación de la identidad, que es lo que llevamos demandando, pues se respete a nivel real. Todavía la ley de modificación registral del 15 de marzo de 2007 todavía contempla informes patológicos y estigmatizantes para el colectivo trans, con lo cual a efecto real, con la aprobación de la ley trans estatal, se quitarían muchas de las trabas y muchas de las coacciones que a día de hoy tenemos que aguantar las personas trans en pleno siglo XXI. También agradecer pues, que el Grupo Parlamentario de Podemos haya escuchado todas las demandas del colectivo trans reiteradamente, ha estado luchando porque todos los derechos sean reconocidos y sobre todo pues, que la no segregación sea real. Se tuvo que, de alguna manera, abdicar a lo que ciertos grupos políticos pues, nos imponían, siempre y cuando pues, a nivel de movimiento social hemos visto que dentro de esos ámbitos como es el sanitario y es la unidad segregatoria, pues se están intentando dar informaciones a nivel social que perpetúan un estigma. Y sobre todo que depende de la formación y de la información que tengan las personas trans, van a conocer la única vía, que es la unidad, o van a demandar a nivel real, como lo están haciendo las personas que, la verdad, asisten a Visión Trans, pues que se tiene que atender por proximidad, que las demandas que hacemos de nuestros derechos son las mismas demandas que hace el resto de personas de la ciudadanía en este momento de Aragón y a nivel estatal. También considerar que las sanciones no son solamente a nivel de papel, sino que se ha de tener constancia y que todas las personas que dentro de todo el funcionariado, entidades públicas, privadas y concertadas, incumplan cualquier tipo de derecho del colectivo trans, pues a día de hoy tenemos un arma y una herramienta para poder hacer exigir que el trato a todas las personas trans pues sea real. Tampoco debemos de olvidar de dónde venimos y del movimiento que en 1969 inició tanto Silvia Rivera como Marsha P. Johnson en Estados Unidos con las revoluciones de Stonewall, y que aquí en España la evolución legislativa da muchas pistas de todo lo que se ha ido haciendo sin consentimiento del colectivo trans y sin escuchar las demandas del colectivo trans. A día de hoy, desde 2015, tenemos la resolución 2048/2015, donde se insta a escuchar tanto a las entidades que representamos a nivel asociativo los derechos de las personas trans como a las personas trans a nivel individual como sujeto político. Eso quiere decir que nadie que no esté en nuestros zapatos va a poder corroborar si se están cumpliendo o no con las demandas que estamos pidiendo, y que todas las violencias, aunque la expresión se cisnormativice, también se invisibilizan. Entonces, hablamos de un 80% de precariedad laboral dentro del colectivo trans, hablamos de menores de índice de suicidio de un 80% que lo intenta ante los 16 años, lo piensa, se lo plantea, y el 42% que lo intenta. Hablamos que el índice de suicidio de personas trans adultas ha aumentado desde 2016 a 2018 un 1%, con lo cual ya no estamos en un 41%, sino que estamos en un 42%. Esto viene a que, obviamente, el movimiento social es activo y es reivindicativo y está organizado de una manera efectiva, entonces la violencia también se organiza de una manera más efectiva, ¿no? Entonces los acosos vienen mucho más invisibilizados y mucho más sutiles, pero todavía a día de hoy pues quedan muchísimas cosas por hacer, y sobre todo pues el que todos los derechos del colectivo trans a nivel de España seamos y continuemos siendo ejemplo tanto a nivel europeo como a nivel de Latinoamérica, porque por ejemplo el registro de la ley estatal lo pudieron ver hasta nuestros compatriotas dentro de países latinoamericanos al otro lado del charco. Entonces estamos siendo referente no solamente a nivel europeo sino a nivel internacional de defensa de derechos del colectivo trans. Gracias.
La visión que yo voy a dar está centrada dentro de lo que es la diversidad familiar afectivo-sexual. Pertenezco a una asociación que se formó antes de la ley de matrimonio homosexual, que este domingo creo que hizo 13 años, y en ese momento ya nos empezamos a juntar, ¿no?, con diferentes parejas, algunas con hijos y otras todavía no teníamos, un poco con la necesidad de intercambiar experiencias y cosas que ya nos empezaban a pasar, ¿no? Yo siempre digo que cuando yo siempre he sido como antimatrimonio y luego he terminado casándome ahí, ¿no? Pues claro, siempre intento dar una explicación a eso, ¿no? Y es que cuando estás dentro de la lucha por los derechos, también hay que ejercerlos, ¿no? Entonces, en mi caso fue así. Luchamos en ese momento por el matrimonio homosexual y luego pues decidimos hacer uso de ese derecho. Y después vinieron los hijos y las hijas, ¿no? No en todas las parejas vienen, pero en algunos sí. Y ahí es donde iniciamos otra fase personal y de activismo en relación a los derechos que tenemos como familias y que no estaban reconocidos. Con el tema de la legislación pasa que a veces hay leyes que van por delante del cambio social y hay otras leyes que van por detrás, ¿no? En este momento estamos hablando que la primera ley LGTBI a nivel de Aragón, ¿no? con lo cual podemos decir que la ley va por detrás, es decir, tenemos unas necesidades y unos derechos que reivindicamos desde hace mucho tiempo y que no se han visto materializados en una ley. En el caso del matrimonio homosexual fue una ley que podríamos decir en cierto aspecto que fue por delante sobre todo de lo que era la opinión pública y lo que era el cambio social, ¿no? Y lo hemos visto, es una ley que tiene 13 años que llamaron de matrimonio igualitario, que todavía no la podemos considerar así porque hay cosas en las que una pareja homosexual no en un matrimonio no está equiparado con un matrimonio una pareja heterosexual, y además está todo el tema de homofobia que en este caso, cuando tienes hijos e hijas, se traslada a quien son más vulnerables, ¿no? Que son nuestros hijos y nuestras hijas. Nosotras desde hace ya un tiempo le dimos un nombre a esa palabra, o sea, a esto que pasa, ¿no? Y lo llamamos homofamilifobia, que sería el peso de la homofobia trasladado, como he dicho, a los más vulnerables, en este caso, sobre todo menores de edad, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros hijos y con nuestras hijas? Pues que crecen en unos ambientes de diversidad donde el respeto y la tolerancia están muy presentes, pero en el momento que salen a socializarse en su entorno, sobre todo en el ámbito educativo, pues se encuentran la confrontación más dura, ¿no? Y es, tu familia es diferente y no está todavía socialmente aceptada. Y eso es un plus en nuestros hijos y en nuestras hijas que no lo tienen otras familias, ¿no? Porque tienes que prepararles para este tipo de situaciones. Y ahí sufrimos todas. Yo siempre digo también que al tener una hija he tenido que salir dos veces del armario. La primera, en mi proceso personal, ¿no? También digo siempre que todas las personas LGTBIQ tenemos unos procesos personales que en algún momento han implicado sufrimiento, ¿no? Y otras veces lo implican toda la vida porque seguimos sufriendo el peso de la homofobia, de la transfobia, de la bifobia. Entonces, de alguna manera nos preparamos para esto, ¿no? Y en este caso tenemos que preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Quería decir con esto. Bueno, lo que quería decir es que tenemos ese plus en la educación, y en mi caso ya sé que quería decir, mi doble salida del armario tendría que ver con esto, ¿no? Tú cuando estás con pareja o estás en tu vida personal, cualquiera que te pregunte en cualquier momento, pues a veces contestas, das una contestación u otra, depende del momento, de lo que te apetece a ti, ¿no? De si es tu prima, es tu hermana, o es mi novia, o es mi mujer, o lo que sea. Pero cuando tienes un hijo o una hija, esto ya no funciona así. Siempre tienes que estar ahí y tienes que salir del armario como por delante, ¿no? Entonces a mí me pasa mucho en el colegio. Mi hija está en un colegio con mucha diversidad cultural y estamos continuamente contestando a mamás de otras culturas, de quiénes somos, de por qué somos así, y esto yo lo agradezco, o sea, agradezco que te lo digan a la cara y que no eso se convierta de otra manera en un juego mucho más sutil, donde al final es a mi hija la que le van a decir tu madre es boyera, lesbiana, chupa el coño a la otra, porque son es lo que se escucha en los patios, ¿no? Por eso una de las batallas más importantes que tenemos como colectivo es el ámbito educativo. Os decía antes que la ley de matrimonio homosexual fue un poco por delante por todas estas cosas, pero nos encontramos con algunas barreras que todavía no hemos superado, ¿no? Por ejemplo, una pareja de lesbianas para iniciar un proceso de reproducción asistida, que además no en todas las comunidades pueden iniciar a día de hoy, ¿no? Porque todavía esto sigue siendo una barrera, tiene que estar casada si quiere que luego sus hijos se reconozcan como hijos de las dos mamás. Esto en una pareja heterosexual no pasa. Luego encontramos barreras también cuando vamos a hacer la inscripción de nuestros hijos y nuestras hijas en el registro civil. Tenemos que presentar un montón de documentación, como si te olvidara algún papel, las fastidia, ¿no? ¿Qué documentación? Pues tienes que hacer una comparecencia previa en la que las dos partes del matrimonio están de acuerdo en empezar ese proceso, ¿no? Eso es lo primero. Luego tienes que acreditar que has empezado ese proceso. Tienes que acreditar también que te has quedado embarazada y has tenido un hijo de ese proceso. Y luego toda esa documentación la tienes que llevar para poder registrar a tus hijos en el registro civil, ¿no? Cosa que con una pareja heterosexual no pasa. Nosotros esto lo conocemos muy bien porque lo hemos denunciado. Lo hemos denunciado en Aragón y hemos llegado hasta donde hemos podido llegar a través de la Oficina de Discriminación, directamente con la jueza del registro civil, sobre todo porque salió un caso que sonará hace no mucho tiempo de unas mamás que fueron a hacer la inscripción en el registro de Denia, creo, y el juez pues les pedía toda esa documentación y al no presentarla no la escribía, ¿no? El registro les dio la razón, pero la jueza del registro de Zaragoza sigue sin dárnosla. Entonces ella dice que por protección de ese menor y de que en el futuro un supuesto padre no reclame a ese menor, pues tenemos que seguir acreditando toda esa documentación. Entonces, a nivel de Aragón hemos llegado a la cima, ¿no? Porque esto también tiene como una jurisprudencia, yo qué sé qué, nacional, a nivel nacional, que sobrepasa, digamos, las competencias que hay en Aragón. O eso nos han dicho. Y entonces, bueno, el siguiente paso sería que una pareja de mamás, cuando vayan a inscribir a su hijo o a su hija en el registro, no lleven esa documentación y inicien todo el proceso de denuncia. Pero claro, eso no todo el mundo lo quiere hacer, ¿no? Yo ahora, si tuviese otro hijo o otra hija, voy a tener, porque estoy en mi límite, no voy a tener más hijos, pues lo haría claramente y me daría igual no poder llevar a mi hija al médico o lo que fuera, pero es verdad que no todas las parejas estamos preparadas y tenemos el mismo nivel de activismo, ¿no? Y entonces ahí pues el respaldo de la ley, en este caso de la ley estatal, es necesario. A nivel de adopciones también pasan cosas, ¿no? Y eso es lo que hemos, todo esto os lo cuento porque es lo que hemos trasladado a la ley aragonesa y a la ley estatal, ¿no? Han sido como nuestros estandartes ahí y lo que queremos que entre en las leyes. A nivel de adopción, en cifras, las adopciones por parejas homosexuales es muy baja. Entonces, cuando hemos querido reclamar esto y hemos empezado a meternos en todo este entramado, hemos dado también pues cómo está legislado y en última instancia, más o menos para que os hagáis una idea, tú pasas el proceso de idoneidad, que casi todas las parejas lo pasan, al final del proceso, cuando hay un niño o una niña que cumple las características que las familias han dado, suben a una especie de consejo, no sé cómo se llama, ¿tú sabes esto? Consejo, bueno, formado, claro, hasta que suben esta parte final, digamos que hay una parte técnica, ¿no? Hay una valoración técnica, pero arriba del todo hay una valoración política. Entonces, según qué momentos políticos, pues podéis imaginar que el número de adopciones se ha visto en las cifras menor. Aún así, es muy bajo también porque los procesos de adopción son complicados, ¿no? Entonces, nosotras ahí lo que pedimos son que los expedientes lleguen ciegos, que no se sepan si es una pareja heterosexual, homosexual, que ni a tal o de lo que sea, ¿no? Que ahí se garantice que tú estás eligiendo, esa parte política está eligiendo en función de unas características que ha pasado un informe técnico. Después, en todo lo que tiene que ver con educación, es donde le ponemos nosotras el punto mayor, porque además pasamos un proceso hace un tiempo de elaboración de la ley aragonesa de protección de las familias de Aragón, donde prácticamente ninguna de nuestras reivindicaciones fueron aceptadas, ¿eh? Digamos que si tú coges toda la ley aragonesa de protección de la familia que hay ahora mismo en Aragón, solamente en el preámbulo, creo, habla de diversidad familiar. Todo lo demás hace mucho hincapié en familias numerosas, en familias monomarentales y monoparentales, que también es necesario incidir, ¿no?, en toda esa diversidad, pero hay otro tipo de diversidad familiar que queda fuera, en este caso la diversidad afectivo-sexual. Y fue una ley donde también hicimos mucho hincapié en las medidas educativas y no se recogió ninguna. Por eso, nosotros en ese momento seguimos con esa batalla de que haya una nueva ley en Aragón que vele por los derechos de todas las familias, no solamente de algunas, ¿no? Entonces, recogiendo ya todas esas demandas que hacíamos entonces, participamos en todo el proceso de elaboración la fase participativa de elaboración de la ley LGTB, también estuvimos en la de identidad de género apoyando también cosas que creemos que son absolutamente innegociables, vamos. Y en este proceso que hicimos nuestras aportaciones, cuando finalizó, nos dimos cuenta al leer la última ley que salió, que fue la andaluza, que toda la parte familiar la habían trabajado mucho mejor que nosotras y habían incluido cosas que igual nosotras pensábamos pero no supimos meter en ese momento. Por eso, en el momento de las enmiendas, hemos hecho mucho contacto con los grupos parlamentarios porque queríamos insistir en la protección de nuestras familias. ¿Y dónde le ponemos el foco? En la protección de nuestros hijos e hijas. ¿Por qué? Porque quedan fuera de lo que se entiende por colectivo LGTBI, ¿no? Hay ese peligro. Está muy claro que cuando eres gay, lesbiana, eres una persona trans, que estás dentro de esa protección, pero los hijos e hijas quedan un poco diluidos, porque tampoco son menores LGTB. No sabemos cuál será su orientación sexual, o ya la sabemos, y no siempre va a ser la misma que la nuestra, ¿no? Entonces, ahí siempre, en toda la revisión que hemos hecho de la ley y en nuestras aportaciones, han ido en ese sentido, a la protección de las familias y de los menores y las menores que viven en familias LGTBI, ¿no? Para evitar el peso de la homofamilifobia y de la transfamilifobia. Y bueno, eso es un poco la fotografía que yo os quería hacer, que hemos hecho un análisis especial de lo que es la diversidad familiar, de cómo queremos que esté incluida en una nueva ley y de todas las cosas que, pese a 13 años de matrimonio igualitario, pues todavía no se han conseguido, ¿no? Y tiene un peso muy importante el trabajar con la sociedad y el que nuestros hijos e hijas en el entorno educativo, que es el que tienen más próximo, se creen una verdadera igualdad, donde sus familias se ven reconocidas en los libros de texto, donde en las clases se habla de la diversidad familiar, donde no resulte tan gratuito insultar, ¿no? Y todo el peso del bullying por ser una persona LGTBIQ, etcétera, etcétera, que es formación de profesorado, visibilización de nuestros modelos familiares y también una cosa muy importante que vemos es la participación de los colectivos y de las familias dentro del ámbito educativo, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto desde hace mucho tiempo que es entrar en las aulas visibilizando la diversidad familiar y no en todos los colegios nos dejan entrar y tenemos que pelearlo muchísimo, ¿no? A mí esto me ha pasado en primera persona, el director de mi colegio en la primera entrevista que tuvimos, donde todavía no hablábamos de talleres, sino de que adecuara la documentación y la hiciera inclusiva, ¿no? Que no tuviéramos que tachar madre y padre, sino eso, me marcó directamente diciéndome las minorías en este colegio no van a marcar el ritmo. O sea, yo voy a marcar el ritmo, tú formas parte de una minoría y lo que digas, pues quizás algún día. Y lo hemos tenido que pelear muchísimo y estamos hablando de un papel donde tiene que cambiar una palabra. Si después vas y le dices que quieres hacer un taller en las clases donde vas a hablar de un montón de cosas, y esto no solo me ha pasado a mí, no pasa a más familias. Entonces, en los colegios donde tenemos la suerte de que la apertura es total y están lo entienden perfectamente, ¿no? Pues el caso de la compañera que ha hecho talleres en todos los niveles de su colegio, el AMPA se ha involucrado, pues, y en los que no, tenemos que buscar esos caminos que cuestan un montón. A nivel personal pasa mucha factura también, ¿no? Yo siempre digo que la homofobia y la homofamilifobia es fácil ejercerla porque está impregnada en todas las capas de la sociedad, pero es difícil demostrarla, empezando porque la tienes que demostrar. Entonces ahí todavía nos queda mucho camino.
Muchas gracias.
Bueno, yo, si os parece, voy a hablar un poquito de la perspectiva que tiene Towanda de las dos leyes aragonesas, tanto la Ley de Identidad de Expresión de Género, Igualdad Social y No Discriminación, que si os parece la llamamos Ley Trans, y como la ley de el proyecto de Ley de Igualdad y Protección Integral contra Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, que la podemos llamar Ley LGTB,
sí.
¿De acuerdo? Y así abreviamos un poco si no sería muy largo. A ver, sí que a mí me gustaría empezar, bueno, en tu Wanda hay una frase de Judith Butler que dice que la lucha debe ser por una vida vivible, que en verdad nos parece que es un poco el paradigma que inspira nuestro activismo. Me parece, a mí personalmente me parece una frase tan sencilla como contundente. Es verdad que la lucha tiene que ser una vida vivible, una vida digna. Y esa vida vivible, esa vida digna, pasa por el cambio social que suponga la superación, bueno, la lucha contra la LGTBIQ-fobia, la superación del cis-heteropatriarcado, la consagración de un modelo transfeminista, la superación del capitalismo. Bueno, todo eso forma parte de ese cambio social para el cual, pues, es evidente que un instrumento fundamental, una pieza, es la aprobación de las leyes, aunque los que nos dedicamos al derecho al mundo jurídico sabemos con que la aprobación de las leyes es útil, no es vamos, quiero decir que muchas veces no es el único instrumento y muchas veces no implica necesariamente el cambio. Y aquí sí que le doy razón a lo que dice Eric cuando comenta que de poco sirve una ley si no hay una información de la ciudadanía que sabe que existe esa ley y si no hay una formación del personal, de los empleados públicos que son los encargados de aplicarla. Y aquí un poco para centrarlo y como ejemplo me gustaría contaros una experiencia personal que he tenido hace escasamente un mes relacionada con la ley y relacionado con todo esto que estamos diciendo, con la necesidad de que una ley vaya acompañada de medidas efectivas, porque si no se convierte en lo que Fernand Lasalle llamaba una norma de papel, o sea, es que caemos en la anomia y verdaderamente no sirve absolutamente para nada. Yo, como os han comentado, bueno, trabajo en el Departamento de Hacienda, estoy en el régimen jurídico y por mi mesa pues pasan muchos papeles. Y hace un mes me llegó papeles para revisar, que tengo que informar, que tengo que dar el visto bueno, vale, típico. A veces cosas muy aburridas y otras, bueno, pues más aburridas aún. Y el otro día pues me llegó una convocatoria de un proceso selectivo para que lo informase y diese lo que era un proceso selectivo, unas oposiciones para APNs, agentes de guardas forestales, ¿vale? Y las convocatorias de APNs, de agentes de protección de la naturaleza, son de las pocas que convoca el gobierno de Aragón que tienen pruebas físicas, ¿vale? Y dentro de las pruebas físicas, pues entonces me dijeron, bueno, pues queremos introducir una cláusula para que las mujeres que estén embarazadas no se vean exentas de la realización de las pruebas físicas durante el periodo de 4 semanas posterior al parto. Hasta aquí todo correcto, muy bien, porque previamente no hay por qué someterlas a esa exclusión. Y bueno, pues es un periodo en el que el Estatuto de los Trabajadores está estableciendo que es el periodo en el que, aunque te cojas tu baja maternal anteriormente, posteriormente a esa fecha, las 4 semanas posteriores al parto, tienes baja. Y yo cogí el articulado y donde ponía mujeres embarazadas, porque ponía mujeres embarazadas todo el rato, pues yo lo sustituí por personas embarazadas. Y bueno, de repente, pues personas embarazadas, pero bueno, lo primero que me dijo mi superiora es, pero bueno, obviamente, porque cambias esto, si está embarazada es una mujer. Y a mí se me ocurre decirle, no, puede ser un hombre trans que conserve su capacidad gestante, puede ser una persona trans no binaria. Y entonces yo ahí me vi reforzado, porque había una ley que se había aprobado hacía un mes, y dije, es que se acaba de aprobar esta ley. Y según esta ley, pues esta es una realidad que hay que contemplar. Por eso quería significar que es necesario que existan esas leyes, pero también es necesario que haya medidas activas para que se apliquen y que haya un conocimiento para que se impulsen. Dicho lo cual, sí que, si os parece, os comento un poquito cómo fue nuestra experiencia y cómo fue la elaboración de la ley trans y un poco nuestra experiencia de la ley LGTB. La ley trans, para los que no sepáis cómo se elaboró, en enero de 2016 se creó una mesa integrada por varias entidades que defienden los derechos de las personas LGTB, entre las cuales estaba tu Wanda, pues con el fin de elaborar un borrador de norma que se presentase para su aprobación, su impulso y su aprobación como ley. Después de muchos trabajos bueno, algunas bajas en el proceso, bueno, la verdad que fue bastante costoso. Al final se consiguió articular un texto que se presentó, bueno, en algún momento en el que se planteó la discusión de cómo se procedía a aprobar esa norma. Había determinadas entidades como Towanda que queríamos que fuese una norma que contase con el apoyo de todos los grupos políticos, con representantes, vamos, de las Cortes de Aragón, y que queríamos que se presentase conjuntamente por todos los grupos políticos. Y había entidades en la mesa que, bueno, preferían una fórmula en la que fuese el partido, el gobierno, que la presentase como un proyecto de ley, porque entendían que de esa forma sería más rápida la tramitación y sobre todo que una vez aprobada pues sería más efectiva su curso o su aplicación. Después de discusiones y alguna baja más en el proceso, al final se impuso. Nosotros desde Towanda, aunque no estábamos de acuerdo, entendimos que lo fundamental era que hubiese una ley, nos parecía que el fin justificaba los medios, y al final, bueno, se decidió ese segundo mecanismo. Creo que fue en junio de 2016, el 14 de junio, se presentó a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes en la mesa y presentó el proyecto de ley, exponiéndole cuáles eran las circunstancias y diciéndole que se iba a tramitar como un proyecto de ley por el Gobierno de Aragón. Entonces se inició todo el procedimiento legislativo, que consiste en tropecientos informes que se solicitan a varios departamentos, a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón. Bueno, una historieta, y al final el Gobierno de Aragón presentó su proyecto de ley a las Cortes. Un proyecto de ley que ya estábamos hablando de noviembre de 2017, con lo cual ya había pasado un mes y medio desde que nosotros habíamos comparecido ante las Cortes, y un proyecto de ley que además no nos satisfacía la mesa porque no respetaba muchos de los aspectos que habíamos planteado. Fundamentalmente entendíamos que se limitaba la capacidad de decisión de los las y menores trans, porque eliminaba derechos del ámbito sanitario, como el derecho a recibir tratamiento para bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, así como el derecho a recibir tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad. Y bueno, entendimos que teníamos que manifestar como mesa nuestro desacuerdo con ese proyecto, que no estaba respetando lo que nosotros como entidades sociales habíamos planteado, y presentamos un escrito dirigido a todos los grupos parlamentarios. Se nos citó por parte del gobierno porque no gustó esto, y bueno, estuvimos negociando y al final pues se llegó a un texto de consenso que fue el que se volvió a someter a las Cortes, se volvió a someter a alegaciones por parte de grupos políticos como Podemos, se presentaron alegaciones, y finalmente es el texto que se aprobó en el 19 de abril. Sí, el 19 de abril del 2018, con lo cual estamos hablando de que pese a esta supuesta estratagema para que se adelantase el proceso, desde que se inició hasta que se acabó casi 2 años para la aprobación de la ley trans. No obstante lo cual, pese a ese retraso, nosotras desde Towanda estamos contentas con el resultado. Creemos que es una ley que contiene muchos elementos importantes. Creemos que verdaderamente se está consagrando un concepto que nos parece muy importante y que no se había reconocido hasta ahora, que es el derecho a la libre autodeterminación del género y el respeto a esa determinación, a esa definición y a esa identidad de género. Y entendemos que, bueno, es una ley que, desde nuestra perspectiva, y así se establece, pivota en torno a dos conceptos. Ese derecho de la persona a construir una autodefinición, y así se establece en la norma, con respecto a su cuerpo, su sexo, identidad y expresión de género y orientación sexual, y el establecimiento de la prohibición de discriminación por motivos de identidad de género, expresión de género o características sexuales. Luego la norma, no vamos a entrar aquí a desglosar todo lo que contiene, pero contiene medidas en el ámbito educativo, medidas en el ámbito sanitario, y ahí tiene razón Eric cuando dice que hay determinados aspectos, porque sí que la norma establece el derecho a una atención sanitaria de proximidad y que no se agregue, pero bueno, pero ahí es donde entra la aplicación de la ley, la correcta aplicación de la ley para que eso sea efectivo, y tiene sobre todo un régimen sancionador, que nos guste o no nos guste. La fundición es necesario porque es la única forma de conseguir eliminar y superar los delitos de odio y las discriminaciones de momento tal y como estamos y hasta que no se produzca ese cambio social. Y bueno, esto más o menos es un poco lo que fue y lo que entendemos que es. ¿Es suficiente? No, porque obviamente es preciso una ley estatal, porque hay determinados aspectos en los que la ley no puede entrar por la limitación competencial, porque la comunidad autónoma pues tiene las competencias que tiene y puede llegar hasta donde puede llegar, y eso durante el proceso de elaboración y también en la aprobación nos coartó en determinadas cosas, con lo cual desde luego la aprobación de la ley estatal es fundamental, y sobre todo es fundamental el establecimiento de medidas activas, positivas y proactivas para el impulso y la aplicación de esa ley. Es un poco en cuanto a la ley trans. En cuanto a la ley LGTB, el proceso fue totalmente distinto, porque sí que fue una ley que partió directamente del Gobierno de Aragón, fundamentalmente del Instituto Aragonés de la Mujer, que fue el órgano que inició los trámites. Sí que hubo un proceso de participación ciudadana en el que, por ejemplo, Toganda estuvimos y me consta que muchas otras entidades, y en el que se aportaron muchas cosas, que bueno, algunas han prosperado y otras no. Nosotras, a través de Podemos, sí que hemos planteado algunas alegaciones al texto que no nos convencen. Entendemos que tiene una redacción confusa, a veces con confusión de términos, que a veces nos parece que se puede producir alguna contradicción con la ley trans, con la inseguridad jurídica que eso puede entablar. Respecto a lo que comentaba Julia de las adopciones, me parece curioso porque sí que la ley LGTB contempla el proceso de adopción y establece la necesidad de evitar discriminación, de garantizar que no haya discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género, pero sí que es verdad que el tema del Consejo Aragonés de Adopción, curiosamente, cuando se fue el PSOE quien estableció quien creó el Consejo Aragonés de Adopción, justamente con la intención, porque creo que esa era su intención, y luego las cosas como son, de evitar que hubiese, o sea, de garantizar una mayor apertura. De hecho, esa era la idea, querían que estuviese en manos de que no estuviese sometido exclusivamente a criterios técnicos, con la perspectiva o con la idea de que eso iba a evitar conductas discriminatorias que pudiesen tener esos técnicos. Esa es la idea. Lo que pasa es que, claro, eso depende, tiene el peligro de que dependerá del órgano político que esté en ese momento. Si hay un gobierno con determinada perspectiva, pues guay, pero si llega otro gobierno, pues no está tan guay. Con lo cual, nosotras sí que creemos que es fundamental que se garantice, que primen sobre todo los criterios técnicos, si consideramos que los criterios técnicos, ese empleado público, empleada, tiene esa adecuada formación, y volvemos a lo que decíamos antes, de que el empleado público o la persona, el técnico, tiene que estar necesariamente formado y tiene que saber lo que se está haciendo. Eso va a evitar la discriminación. De hecho, hay comunidades autónomas como Cataluña en la que no hay un Consejo Aragonés de Adopción. Se basan única y exclusivamente en lo que digan los técnicos, los y las educadores sociales, psicólogos y psicólogas, y en el que a mí me consta que hay bastantes más adopciones por parte de familias homoparentales, lo cual pues me parece bastante significativo. Familias homoparentales y monoparentales, más o menos sí que nos parece, dentro de este proyecto de ley LGTB, que ya digo que hay determinadas cosas que no nos acaban de convencer, que nos parece que podría pulirse más, nos parece que sería preciso un enfoque más transversal. Creemos que igual no se está contemplando de manera transversal la situación de personas migrantes, de personas racializadas, de otros elementos transversales de exclusión que se contemplan de una manera como muy de paso, pero que igual sería interesante introducirlo. Pero bueno, sí que resulta positivo, sobre todo la introducción de conceptos novedosos como transfamilifobia, que lo llama, la represalia discriminatoria, nuevos conceptos de discriminaciones y de ese tipo, y sobre todo que se introduce de nuevo el concepto de la libertad de autodeterminación de orientación sexual, identidad y expresión de género. Pero bueno, a ver al final qué queda de todo este proceso, a ver si se aprueba esta licenciatura. Se mira a Amparo. Y bueno, es un poquito, yo creo que así a grandes rasgos lo que desde Towanda vemos y eso.
Bueno, me toca a mí, creo que se va a probar.
Pronto.
O sea, yo quería empezar diciendo que, claro, para Podemos y la gente, sobre todo, que utilizamos Podemos como herramienta, siempre hemos reconocido el efecto transformador que ha tenido no solo el feminismo, sino, o sea, no solo todos los movimientos de liberación, no solo el feminismo, sino todos los movimientos de lesbianas, gays, transexuales, queers, etcétera. Entonces, yo creo que esa aportación ha sido uno de los elementos más transformadores del siglo pasado y de este que estamos, ¿no? Y el hecho de que ahora estemos aquí en Aragón y en concreto hablando de dos leyes importantísimas como son la ley de la libre autodeterminación del género, que desde Podemos hemos insistido, gracias a las aportaciones de Visión Trans, en que eso se reitere en la ley y venga recogido de esa manera más centrada, pues el que podamos tener también la ley LGTB, la voy a llamar, yo la llamo de igualdad LGTB, nos aclaramos, que ahora mismo está presentada en las Cortes y estamos en fase de presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos. Entonces ahí tengo que decir que hemos recibido lo que desde SOFA se nos ha traído para garantizar todo el tema de recoger el cuidado de las personas menores, luego hablaré porque digo personas menores, y de las familias LGTB y todo el tema del reconocimiento de la homofamilifobia que recogíais vosotras. Y también hemos recogido las aportaciones de Towanda. Es de esperar que finalice el proceso de presentación de enmiendas si ningún otro grupo político pide prórrogas el 27 de este mes. Si nadie pide prórrogas, estarán recogidas las enmiendas y eso supone que en septiembre ya se formará la ponencia y la intención es sacarlo cuanto antes. Voy a hablar un poco de algunas curiosidades de cómo ha sido la tramitación, la reacción de los grupos y lo que nosotros pensamos. Pero antes de ello, sí que quiero hacer un agradecimiento porque parece que aquí hay tres colectivos diferentes que lleváis años trabajando en este tema, pero claro, la mesa que se formó para la elaboración de la ley trans estaba formada por otros colectivos con los cuales nos manifestamos el otro día, el Día del Orgullo, del Orgullo LGTBQI, que como son Somos LGTB, Ángel Aragón, Magenta, Crisalis, la Asociación de Familiares de Menores Transsexuales, el AYOS, Club Deportivo, Towanda, que está aquí, la Asociación por la Diversidad Sexual, la Asociación SOFA de Familias de Diversidad Afectivo Sexual en Aragón. Y lo quiero mencionar porque, claro, de esa diversidad a la hora de trabajar en un proyecto de ley hubo sus complicaciones como habéis mencionado, sus descartes o gente que desapareció y que luego también al tener la ley en las manos pues nos supuso también conflicto político a la hora de cómo afrontar qué tipo de enmiendas presentábamos y así. Porque es cierto que nos empezamos a reunir con todos vosotros a finales de 2015, principios de 2006, que fue prácticamente cuando empezasteis a trabajar el proyecto, y en ese proceso que ya Podemos se había presentado en la Comunidad de Madrid un proyecto de ley, nos esperamos y dijimos no presentamos el proyecto de ley porque vamos a esperar a que la mesa lo elabore y lo traiga, y bueno, lo que ha explicado Víctor, ¿no? Que al final hubo disenso y se ofreció, y en lugar de presentarlo todos los partidos políticos, fue un proyecto del gobierno que, dicho ahora, a posteriori, no significó que se agilizara en absoluto la tramitación de la ley. De hecho, la acabamos de aprobar este mes pasado, pero bueno, eso lo sabéis. Hay que respetar también un poco hay que respetar también un poco pues las diversidades a la hora de llegar a negociaciones, que unas veces van a tu favor y otras veces no van a tu favor, ¿no? Este es el juego de la vida, el juego político y el juego, bueno, el juego, por llamarlo de alguna manera, efectivamente esto es una cosa seria y no es ningún juego. Sí que quería decir, igual que Víctor ha nombrado a Judith Butler, yo sí que quiero hablar del sistema convencional, el sistema sexo-género que tanto daño nos ha hecho a todas las personas humanas. Ese sistema sexo-género que te dice cómo tienes que ser, cómo tienes que vestir, cómo te tienes que comportar. Y claro, cuando resulta, y esto lo dije en la intervención en el pleno, que Eric estabais ahí también, estabais vosotras también, que claro, cuando ves que las niñas pueden tener pene y los niños pueden tener vulva, se rompen un poco todos los estereotipos, todo el imperio este de esta normatividad opresiva que tiene
ginecocentrista.
Y no lo tengo aquí, ginecocentrista. La gentocracia, que lo nombré en una mesa redonda, ¿cómo se llama ahora? Bueno, alguien de Crisalis, que ahora no recuerdo su nombre, ¿eh? Elena, tú estabas en esa mesa, que habló de esta, o sea, no solo el sistema sexo-género, sino esta genitocracia, sí, que en la que estamos envueltos, cuando, si os dais cuenta, los genitales es algo que no enseñamos nunca jamás y que parece que es vergonzoso enseñarlos, ¿no? Pero bueno, son estos contrasentidos. ¿Qué nos encontramos con esta ley? Yo creo que en nuestras enmiendas, aparte de todo lo que... La ley es bastante chula, la verdad, merece la pena leerse, porque toda la parte de exposición de motivos está muy bien. Aparte de trabajar en todos los ámbitos de empleo, educativos, el tratamiento administrativo de la identidad, el que ya no se precise la acreditación médica, la protección ante las violencias de mujeres trans, sí que nos parece que al final, en el texto final, quedó una ley bastante transversal. De las aportaciones que nosotras, como Podemos, hicimos, gracias a las aportaciones de aquí presentes, está sobre todo la insistencia en lo de la libre autodeterminación del género, que era importante. También hay una cosa muy chula que quedó recogida aquí, que es el tema de que se incluya también, que se hable en esta ley, no solo de las personas trans o todo el colectivo a la que se refiere esta ley, sino que se refiere también a los derechos y a la existencia y el reconocimiento y existencia de las personas no binarias con comportamientos de género fluido o no normativo. Esto costó incluirlo en la ley. Y de hecho no quisieron incluirlo en los articulados. Los del Partido Popular primero no entendían de qué hablábamos, primero no entendían, pero qué es eso de género fluido, pero bueno, hubo sus interesantes disquisiciones filosóficas acerca de los géneros con el resto de partidos. Bueno, eso lo logramos incluir, que yo creo que es también importante, un avance. Sí. Y luego presentamos algunas enmiendas que no fueron, de las 20 enmiendas que presentamos, fueron aceptadas todas, excepto tres. Una de ellas en la que hablábamos de los, les, las, que dijeron que no íbamos con esas tontadas así de entrada. Otra importante fue que... Otra importante fue que queríamos eliminar la palabra condición, que se hablaba mucho, o sea, la condición de la transexualidad como la condición de, porque nos parecía que era, que venía en el texto a raíz de lo que nos dijo Visión Trans, Eric, que parecía que categorizaba ya el que tú tengas que ser lesbiana, gay o lo que trans o lo que quiera que sea, ¿no? O sea,
claro, que, es
que la condición también se, la condición no es algo innato, sino que es una construcción social también. Y luego presentamos otra enmienda que no se aceptó, aunque ahí nos abstuvimos, que fue la de las unidades de identidad de género, porque ahí se suscitaba debate entre una inmensa mayoría de colectivos que veían que era necesario, no con la visión anterior de los sistemas médicos en donde se patologizaba a las personas transexuales, pero sí que había muchos colectivos que veían que actualmente, si se regulaba en ley, se dejaba de manera voluntaria y implicaba una formación del personal sanitario, podía ser de interés o de protección para muchas personas trans que lo requirieran. Entonces, nosotros lo que hicimos es respetar la aportación inicial de la ley, presentar una enmienda tal y como se defendía desde la plataforma estatal trans, que esperamos que se llegue a término con la ley estatal. Y bueno, en el resultado final no salió nuestra enmienda, que era de suprimir. O sea, que se mantiene, pero que también nos parece bien, nos abstuvimos ahí, porque también nos parece bien que tenga un carácter voluntario y que las personas que lo necesiten lo puedan utilizar. Y luego, y por último, y termino ya, luego preguntáis, esta es la primera ley. Ah, bueno, otra cosa interesante fue que las enmiendas del Partido Popular, del PAR y de Ciudadanos, sobre todo querían eliminar del apartado que habla del empleo, querían eliminar el punto, el artículo 27.3, que es el que habla de la reserva de un cupo en las ofertas de empleo público. ¿Perdón?
Sí, no, porque es que justo sobre esto la norma establece una reserva del 1%, ¿no?, en las ofertas de empleo público para personas transexuales, lo cual es una cosa extremadamente novedosa. Y sí que es verdad que propusieron eliminarlo, pero hasta por lo que nos llegó a nosotros, proponían su eliminación porque entendían que podía ser estigmatizante en el sentido de que estaban obligando a la persona trans a identificarse como tal. Cosa que, bueno, yo personalmente, ya esto es una opinión más técnica, jurídica, de pues ver ofertas de empleo público y ver reservas de puestos de trabajo, el hecho de que tú pongas una reserva de puestos a personas para personas trans, lo mismo que existe la reserva para personas con discapacidad, no significa que estés obligando a la persona a identificarse en ese determinado.
Eso es.
Estamos hablando de medidas de acción positiva que persiguen superar a través de un apoyo legal una situación de facto de discriminación para conseguir el objetivo de la igualdad final, y si eso pasa por establecer un cupo de reserva, pues pasa por establecer un cupo de reserva, un cupo que no es obligatorio. Quiero decir, yo vería discriminatorio si tú dijeses a todas las personas trans que están obligados a presentarse en un turno específico, pero no es eso lo que se plantea, sino tú le estás dando esa posibilidad para eliminar pues esas situaciones que además ha comentado Eric, de que es de infrarrepresentación, de dificultades.
Es una manera para prevenir, sobre todo a la hora de la exclusión laboral, el que se puede visibilizar una persona o no de manera voluntaria, pero sobre todo ahí recae el peso de la ley sobre la persona que no contrata por ser trans o la persona que despide por ser trans. Que va más enfocado, yo creo, a eso, a despedir por ser trans, básicamente porque gestorías, empresas que deben de respetar el derecho a la privacidad, sobre todo del tema de los datos registrales, lo vulneran. Entonces, al vulnerar la ley de privacidad, se incurre en el delito de echar a esa persona por el hecho de ser trans.
Y nada, yo termino. Simplemente decir, bueno, de la ley de familias ya la ley de igualdad en la LGTB, ya he dicho la importancia de las aportaciones que se han hecho desde aquí y que ya veremos, esperamos que salga y esperamos que sea con todas las enmiendas que planteemos con lo que recoges. Pero sí, por terminar, quería decir que la ley trans es la primera ley que ha salido con lenguaje inclusivo. Y esto lo digo al hilo de lo que empezó diciendo antes de las personas menores trans, de las personas trans y tal. Esto generó un pollo de discusión con el Partido Popular que no os podéis ni imaginar. Y además, quiero reconocer el trabajo de la letrada que está en Cortes, que se atravesó la ley entera para que tuviera un lenguaje inclusivo. Y allá donde decía niños menores trans, dijera personas menores trans, y haya, o sea, que fue un esfuerzo importante, y claro, en una ley como esta, yo creo que por primera vez hay un lenguaje inclusivo y no se diga al final, como las coletillas esas que ponen al final de las leyes. Y donde se diga hombres, se entiende que quiere decir mujeres, hombres y tercer género, lo que sea.
Que se quita la connotación de género, que es lo que realmente sí diferencia a nivel de...
Entonces, valor. Estas pequeñas cosas generaron problemas, pero sí que, y sí que es verdad, por hacer una lanza en favor de todos los colectivos LGTBIQ, que como el texto venía más o menos pactado y tal, hubo bastante respeto por todos los partidos políticos para sacar adelante ese proyecto de ley, excepto en estas cosas que os digo. Pero que finalmente se logró y salió. O sea que nada, gracias.
Ahora vamos a abrir un turno de debate, de preguntas, si alguien quiere decir alguna cosa, preguntar, dudas.
Yo no puedo. Hablando de una mamá de un niño trans, me dijo que la asociación acudía a muchos menores que en su casa no les apoyaban y que no tenían dónde ir y que no se podía nadie hacer cargo de ellos, porque no podían meterse de ninguna manera, porque los podían sacar de su casa, porque son menores y dependen de sus padres legalmente, ni había, que vamos, que no se podía hacer nada, y que eso era un problema. Eso en la ley te da de alguna manera, ¿hay alguna solución?
Hay una solución, lo que pasa es que no es muy amigable que digamos. Se puede tratar, a ver, la ley contempla sanciones administrativas y penales. El Estatuto de Autonomía obliga a los padres, madres, a los representantes legales de esos menores a hacerse cargo de esos menores, incluso si se ven obligados, debido a que se vulnera el interés superior del menor, a que se vayan de casa. ¿Eso quiere decir que se les va a quitar los hijos? Depende de la reacción que tengan en el momento que se empiece a mover toda la vía diplomática en un principio. Se puede hacer a través de mediación, nosotros hacemos mediación con representantes legales, hacemos mediación sobre todo pues, a nuestra asociación también llegan menores, incluso pues, sus propios padres les dicen... Pero es que no puedo respetar tu identidad, no se lo dicen así, obviamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es asesorarles en que deben de intentar mediar, si necesitan apoyo, les ofrecemos el apoyo y vamos incluso a hablar con los representantes legales, pero en el caso de que no den un paso a favor de esos intereses superiores del menor, están cometiendo doble delito, uno por vulnerar el interés superior del menor y uno por menor trans. O sea, puede que a nivel de diálogo se pueda intentar llegar a una vuelta de tuerca por parte de esos representantes legales, pero muchas veces se tiene que empezar por vía administrativa porque no son conscientes del daño que les están causando a esos menores y hablamos de intentos, a la asociación llevan con 16 años, que ya se lo han planteado seriamente, el tema del suicidio. Entonces, hay que intentar o negociar con esos padres que tienen que respetar la identidad de su hijo, al igual que en ningún momento se han metido con la identidad que ellos tienen, con la orientación que ellos tienen o con la pareja que han elegido para pasar el resto de su vida que han decidido o establecido. Entonces, el coartar la libertad de cualquier menor constituye dos delitos en este caso. Entonces, si necesitáis apoyo, aquí estamos.
De todas formas, el hilo de lo que dice Eric, la ley dice expresamente que eso es violencia en el ámbito familiar.
Sí.
El artículo 33. Que no es que sea 33, puedo decir que es el 33. Como se presenta por el artículo 33, no, en este caso que es el 33.
Que no es que nos lo inventemos. Es
no, que no, que está.
Pasa y no tienen 18 años, no tienen las puertas abiertas ya a nivel de poder salir de una manera cívica, por decirlo así, pero hablamos que legal, pero hablamos que los menores, o sea, tienen incluso el Estatuto de Autonomía, tiene la capacidad de hasta los 25 años, los representantes legales están obligados a atender a esos menores en el caso de que se vean obligados a emanciparse obligatoriamente y a sufragar los gastos que conlleva el que tenga una vivienda, el que tenga uno, un salario, por decirlo así, por parte de esos representantes legales que no han hecho caso a los avisos que se les están dando.
La ley recoge en el artículo 33, como ha dicho Víctor, que no me acordaba, pero no se me olvidara, lo de la violencia en el ámbito familiar. Y luego hay otro artículo 6 que precisamente habla de los derechos de las personas trans menores y todo el tema de ser, el derecho a ser escuchados, el derecho a ser oídos, en todo lo que, o sea, que sí que recoge bastantes apartados que pueden recurrir a la hora tanto de denunciar si hay violencia como que queden recogidos estos derechos. Otra cosa es que eso luego se articule en la realidad.
Y el 31 habla de protección de la diversidad familiar, o sea, fomentar el respeto, fomentar la aceptación, fomentar la inclusividad y sobre todo pues, el evitar que llegue a una violencia en el ámbito familiar. Hablamos de violencia no solamente que le peguen una paliza, hablamos de no respetar su identidad, hablamos de no dejarle salir con ciertas personas que somos trans. Y hablamos un poco pues, de todo lo que viene siendo violencia directa, indirecta, visible e invisible.
¿Alguna cuestión más? ¿Algo que...
Yo tengo una pregunta. En la ley de igualdad, que hablamos hace poco, creo entender que hay una especie de... Se aprobó como un seguimiento o inspección de que se cumpla esa ley, ¿puede ser?
La ley de igualdad de mujeres y hombres, ¿te refieres?
En estas dos leyes, por ejemplo, existe...
Hay un régimen sancionador.
No, ya, pero en lo que hace el régimen sancionador puede ser penal y, no, y hay cosas que no son delito. En las faltas o en el bullying, muchas veces no son delito. Entonces, ¿hay alguna especie de seguimiento, inspección? Porque o estoy confundida o la ley que hablaste sobre ella, luego se aprobó una especie de...
Sí, no. Ahora hablamos de la ley de igualdad de mujeres y hombres.
Sí, sí, sí.
Se aprobó, y fue también enmienda nuestra, que se creara un cuerpo especial de inspección para investigar todas las situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y tal. Y adscritas al Instituto Aragonés de la Mujer.
Mi pregunta es, ¿también están estas leyes esa especie de inspección o no está?
Bueno, en la ley de igualdad LGTB hay un observatorio contra la discriminación, pero no es un órgano que tenga competencias ejecutivas, no puede incoar un expediente disciplinario, sancionador. Es un observatorio que contempla el resto de las medidas. Hay un régimen sancionador porque al final es la administración o los cuerpos y fuerzas de seguridad los que tienen que aplicar la ley, pero como cualquier otra ley, quiere decir...
Claro, lo que pasa es que es lo que ha dicho Eli, hay un administrativo y un penal, pero no siempre todo es penal, entonces tiene que haber un medio que...
Es importante, sobre todo que haya muchas cosas...
Por ejemplo, en la ley que presentamos a Podemos a nivel individual en Cortes de Aragón sí que había un observatorio de identidad de género donde se... enfocaba precisamente a eso que dices, lo que pasa que aquí no se
recogió. Pero, no sabía muy bien.
Pero en la ley de igualdad LGTB sí que hay un observatorio.
Sí, pero aquí no.
En esta no.
Claro. Es lo que pasa.
Eso es importante también.
Claro. Por eso se presentó la ley que se registró en Cortes de Aragón por parte de la Asociación de Visión Trans y por parte de la plataforma y consideramos que necesitábamos un observatorio de identidad de género específico para delimar todas estas diferencias. Lo que pasa es que no se tuvo en consideración.
Yo quería contar como anécdota que a nosotros nos pareció muy curioso en todo este proceso y entramado de elaboración de las leyes, que había una fase dentro de la elaboración que era aportaciones online, y ahí descubrimos una aportación tocho, que no flipas, del Foro de la Familia.
Ay,
pues parece que ya que solo se activaron hace unos tiempos, ¿no? Pues siguen, sí, siguen. Se estudian las aportaciones, los borradores y las aportaciones de los otros colectivos, porque en este caso casi todas sus aportaciones iban en contra de las nuestras.
Los foros normalmente.
Pues al hilo de esto sí que sabemos, que además lo sabemos porque estuvimos reunidas. Elena Pilcher, que se ha tenido que ir, que es también otra de las partícipes como asesora del grupo Podemos para la elaboración de todo esto. Nos reunieron la Dirección General de Familias, parece que ya tienen un proyecto debajo del brazo de anulación total de la ley esta de 2015 de familias y una nueva que quiere presentar también para aprobarse en esta pequeña tiempo de legislatura que nos queda, porque no nos queda nada, pues porque es de septiembre a marzo, final marzo.
Sí. Son los plazos que ha habido de aprobación de las leyes. A mí me parece, no sé, a mí desde mi visión ciudadana me parece muy difícil que esa ley se consiga aprobar en este tiempo, porque no los plazos no son cortos. Y luego la elaboración de la ley, por ejemplo, esa fue una ley que nos dijeron que iba a ser muy participativa y no lo ha sido.
Sí. No, pues parece que la estuvieron mirando para modificar y tal, pero como era tan difícil de modificar porque estaba tan arraigado en el sistema tradicional de familia y tal, decidieron derogarla. Entonces se supone que en este mes la derogan y presentan un...
Bueno, pues, ¿tenéis alguna otra pregunta? Pues David, muchísimas gracias por haber venido esta tarde, por haber estado juntos un rato explicando verdad y la importancia, muy bien, como decía todos los colectivos, la importancia no solamente de que se aprueban, sino que también se haga difusión y seamos conocedores, ¿no?, de estas leyes. Muchísimas gracias a todas vosotras, vosotros y vosotres, por estar aquí, porque realmente sois la fuerza de que estas leyes salgan con éxito, y gracias también a tener a estas instituciones que también recogen pues todos los sentires de esta sociedad. Así que un fuerte abrazo.